Y ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con invitados de primera línea y los temas más apasionantes del mundo espiritual. La grabación de todos los programas de este ciclo puede escucharlas en cristinagallo.com.
Estamos aquí en este ciclo de Tiempo de Luz que hemos denominado Trasnoche de Misterios, porque siempre estamos hurgando en lo más profundo del mundo espiritual. Y en esta noche tenemos como invitado muy especial al instructor Hugo Montaldo, que también es fundador de la Gnosis en el Uruguay. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches.
Buenas noches, Cristina. Muy bien, gracias a Dios, estamos bien. Esperando la nota contigo para poder hablar un poquitito sobre la Gnosis.
Muy bien. Tú has puesto como título, como tema para el día de hoy, las leyes de la naturaleza. Yo te pregunto, Hugo, comenzando el programa, ¿las leyes de la naturaleza son las leyes universales también?
Claro, sí, hay muchas formas de catalogar lo que son las leyes. Algunos denominan leyes cósmicas, otros leyes universales. Hay también que las pueden catalogar en una forma un poco más detallada, como sí, pueden ser las leyes infrahumanas, leyes humanas, leyes terrestres, en fin, hay muchas formas de catalogarlas. Pero el sentido general de todo esto es poder entender a la naturaleza externa y por ende también entender a la naturaleza interna, cómo es que rige, cómo es que mantiene el orden, tanto exterior como interior. ¿Cómo
claro,
es que
es bueno
ella
decirlo,
ordena
Hugo,
este universo y dentro de qué parámetros se mueve? Y
claro,
así
es muy bueno
nosotros
decirlo,
podemos
Hugo,
descubrir lo mismo en nosotros,
veces
¿verdad?
No nos explicamos por qué pasan las cosas, ¿no?
Exacto, y el porqué de cada cosa, de cada evento. Lo que yo creo que a la larga el ser humano ha hecho es en primer lugar encontrar la razón de muchos fenómenos y sucesos. Y luego estableciendo, por supuesto, en esas causales, en esas leyes que están rigiendo los fenómenos externos. Lo que muchas veces ha dejado de lado es interiorizarse, preocuparse por ver cómo esas mismas leyes operan dentro de sí mismos. Y los grandes sabios, los grandes conductores de la humanidad, justamente han hecho tal vez lo contrario. Han descubierto primero esas leyes como operan dentro de sí mismos y las han visto reflejadas en la naturaleza. Claro. Entonces allí sucede un cambio de óptica muy importante, porque al descubrir esas mismas leyes, tanto fuera como dentro de nosotros, podemos hallar el camino de liberarnos de tales leyes, de trascenderlas, de superarlas, y así encontrarnos en forma más libres para poder conocernos a nosotros mismos y a los misterios en sí, de todo, de los misterios de la vida y los misterios de la muerte.
Hugo, estas leyes, si yo no me equivoco, son realmente, bueno, milenarias, en el sentido que eran un poco de templos herméticos, ¿verdad?
Sí, sí, claro está, que digamos que esto nació con el mismo universo. Hay leyes que existen en el mundo, vamos a ejemplarizar un poco, el mundo de la materia como el mundo de la antimateria, sí, y desde que se creó el universo esas leyes están rigiendo. No tenemos que pensar mucho en matemáticas, en cálculos cerrados para descubrir esas leyes, que pueden ser físicas muchas de ellas, sino más bien a esas leyes que rigen el orden en el universo y por ende también en nuestra vida, en nuestra psiquis. Son cosas simples, ¿verdad?
Claro.
Tan simples como podría ser para entender y comprender lo que es la relatividad, como podría ser la dualidad, ¿verdad? cosas tan simples como que cualquier suceso o cualquier hecho puede llegar a ocasionar consecuencias. Es algo tan elemental, ¿verdad?
Claro.
Y así sucede que nosotros podemos encontrar entonces lo que podría ser la ley de causa y efecto, que toda acción genera una causa y esas causas producen efectos. Es algo tan obvio y tan elemental, como también puede ser la teoría de la relatividad. Pero aquí vemos que esto que parece algo, digamos, tan básico, no lo podemos, no lo observamos muchas veces en nuestras vidas ni nos hacemos responsables, claro, de toda acción que hacemos, que realizamos. Y nos damos cuenta que esa acción, cualquiera que sea, se convierte en una causa de un próximo efecto. Claro. Y ahí está la base de la ley de causa y efecto, que posteriormente, en una forma un poco más trabajada, podemos hallar en lo que es la ley del karma y del dharma. Entonces, sí, al observar esos análisis tan simples, al observar el diario vivir, podemos descubrir esas leyes afuera y adentro de nosotros mismos. Entonces, son cosas muy simples, como todas cosas sabias, son elementales, simples y sencillas, tan sencillas que para los que somos complicados, los seres humanos, nos resultan a veces inaccesibles, incomprensibles, o las rechazamos de plano porque no podemos comprender las cosas sencillas de acuerdo a nuestra complejidad.
Claro.
Pero como hablábamos de la ley de causa y efecto, la ley, sí, del karma, la ley del dharma, que podríamos explicar un poquitito más, encontramos muchas otras leyes. Por ejemplo, la ley del karma es la que gestiona en sí deudas, puede ser en esta vida o tal vez en vidas anteriores, a individuos y grupos de individuos, hasta países, naciones, que de acuerdo funcionan de acuerdo a la ley de causa y efecto. Es decir, cuando una causa genera una deuda hacia la armonía del universo, esa deuda se le llama una deuda kármica.
Claro, Hugo, cuando vamos a aclarar acción, que no son deudas materiales.
Perdóname.
Sí, pueden ser o no, ¿no?
Digamos lo siguiente, es una forma de catalogar, la verdad,
claro,
es decir, hay una acción que yo realizo que eso va a tener una consecuencia. Si mi acción va...
¿Estás allí?
Sí, estamos de vuelta al aire.
Un corte en la comunicación, Hugo.
Exacto, una falla de comunicación.
Bueno,
y ahí estábamos comentando,
estábamos,
¿verdad,
hablando,
Cristina?
Ahí está, que las leyes del karma, de los cuales tanto se hablan, son deudas que pueden ser monetarias o no.
Pero
¿se
por
puede
supuesto
definir con aquello de que vamos a obtener lo mismo que damos?
Bueno, todo depende. Generalmente la ley del karma opera con el propósito de que nosotros aprendamos una lección, ¿verdad?
Sí.
Es decir, para que nosotros valoremos lo que estamos haciendo. Por lo tanto, si nosotros hacemos una acción destructiva, por así decirlo, en el futuro esa deuda, si no llegamos a enmendarla, si no comprendemos el daño que hemos hecho, la naturaleza busca que aprendamos esa lección haciéndonos sentir el rigor de ese error. Es decir, nos va a suceder a nosotros algo similar de lo que hicimos. Simplificando, hoy yo robo, ocasiono daño a una persona robándola, pues en otra vida me robarán a mí. Estamos simplificando mucho. Pero queremos decir de que en sí el karma no es en sí un castigo, es una verdadera medicina.
Pero
es una medicina, digamos, para el espíritu.
Claro.
Porque es una lección de vida.
Claro.
La cual nosotros, por nuestra ignorancia o por nuestro egoísmo, cometemos errores y no tenemos la capacidad de apreciar el daño que hacemos, no lo comprendemos. Y entonces, a posteriori, lo que sucede es que la propia naturaleza, buscando su equilibrio, nos enseña a través de una lección cómo curar esa patología que tenemos. haciéndonos sentir el rigor del daño que hicimos. Entonces el alma, la conciencia, comprende el daño que ha hecho y ya no queda tan proclive a cometer ese tipo de errores. Y
pero
la ley del Dharma es la opuesta.
También,
una acción desinteresada, noble, recibe un beneficio, por así llamarlo, un pago cósmico en cantidad de aspectos que pueden ser en estado de felicidad, etcétera. Se ha investigado en temas de espiritualidad, por ejemplo, con técnicas como la meditación, que esas investigaciones que se hacen sobre casos muy dramáticos de personas que dan la vida por otra, llegan luego de su muerte, o sea, cuando desencarnan dando la vida por otra persona, llegan a pasar momentos de éxtasis extraordinarios en compensación por el daño que han sufrido. Es decir, es una ley que compensa en sí las buenas acciones y las premia, también simplificando un poco el lenguaje.
Claro.
Todo esto, son algo de los aspectos básicos que se conocían mucho en el Oriente y que acá en el Occidente tomamos más un poco en broma que en serio, pero rigen la vida, porque toda causa tiene un efecto y ese efecto es la propia naturaleza, que no es algo mecánico sino sumamente consciente, tiende a compensar de una forma u otra, porque lo que interesa es el aprendizaje de nuestra alma, de nuestro pasaje por esta escuela que es la vida.
Claro. Y
ahora,
Hugo,
hay muchas otras
algo
leyes
de esto
que
ya habló
están
Jesús,
sucediendo.
¿No? Cuando
por ejemplo,
que
algo que nosotros no vemos bien.
Lo recibiréis.
Es notable la ley de evolución y de involución. Nosotros pensamos que vamos en una línea recta hacia la perfección. Y sin embargo, estamos sujetos de momento en momento, toda la naturaleza, a procesos evolutivos e involutivos. Se ven en nuestra vida, se ven en una planta, nace, crece, se desarrolla, llega a la madurez, da su fruto, envejece y muere. Le pasa al hombre, le pasa a una montaña, le pasa a todo lo que existe, a los soles, a las civilizaciones, el Imperio Romano, a los procesos de Estados Unidos, de Rusia, De cualquier país. La Biblia está lleno de casos y todos los libros orientales, el Egipto, bueno, todo está sujeto a esta ley de evolución y de involución. Y desde el punto de vista espiritual y psicológico, el ser humano también. Podemos avanzar evolutivamente muy fuerte, como lo estamos haciendo desde el punto de vista tecnológico, e involucionando drásticamente en el campo de la valoración espiritual. El ser humano está entrando en momentos de decadencia muy pronunciados. Estamos al borde de, suicidios colectivos, en el sentido de momentos apocalípticos, de posibilidades de enfrentamientos terribles, usando armas de exterminio masivo.
Claro. Hugo, una de las leyes también es la ley de la reencarnación, que es el derecho de los seres de conciencia despierta a tomar cuerpo físico como, cuando y donde quieren. Esto es para que el alma siga evolucionando, ¿verdad?
Ahí está. No, sí, evolucionando, por lo menos trabajando para lograr cambios cualitativos en su calidad de vida. Pero eso requiere un trabajo, no es muy mecánico, ¿verdad? Pero sí encontramos la reencarnación. Acá en Occidente debe ser de los pocos lugares que hay menos creyentes, por lo menos, de lo que es la reencarnación. Pero en la antigüedad y en muchas escuelas, como la nuestra también, la reencarnación no pasa a ser una creencia, sino es un desafío para encontrar si es realidad o no es realidad. La reencarnación en sí, o el retorno, como le decimos dentro de la gnosis, implica que una persona desencarna y su psiquis retorna nuevamente con otro cuerpo de acuerdo a las leyes de karma y de dharma, fundamentalmente. Entonces, en la antigüedad, no había cultura, prácticamente no había ninguna, por lo menos en las más trascendentes, que no creyera, por lo menos, o sostuviera, no tanto creencia, que sostuviera que existía la reencarnación. Desde los egipcios, Pitágoras, Platón, Sócrates, yo qué sé, grandes iniciados de todas las latitudes, acá en América lo mismo, en Oriente, Krishna, en el judaísmo mismo, en el cristianismo, cuando se hablaba de Juan el Bautista, que decía, justamente le decían que él era el que debía, era Elías que debía volver, una alusión clara a todos esos procesos, que además están explicitados en textos sagrados llamados apócrifos, en los cuales se detalla todo el descenso de Elías como Juan el Bautista. Entonces, todas esas cosas que en la antigüedad se sostenían claramente, que eran obvias, para Occidente no logró eso penetrar dentro de nuestros estudios y de nuestras técnicas de investigación, y hemos quedado solamente con lo que podemos medir y pesar físicamente. Pero a través de las técnicas como el desdoblamiento astral y la meditación, que dicho sea de paso, es uno de los temas que ahora vamos a explorar en nuestra institución, porque a iniciativa de la directora del centro, Ángela Donaí, que está ahí en Tres Cruces, se va a formar un grupo de meditación completamente libre para todos los sábados. Disculpame que pase el aviso, ya que estoy...
No, está bien, además es una entrada libre, ¿no?
Gratuito, aparte, ¿verdad? No hay ninguna especulación,
es claro.
Libre. Vamos a hacer todos los sábados 18:30, los que quieran aprender a meditar en serio, va a haber un curso libre de la 18:30 todos los sábados a partir del sábado 14. Entonces, ahí puede ir la persona y aprender lo que es la meditación hasta llegar a grados profundos de verdadera meditación. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es la forma de investigar psíquicamente todos estos fenómenos, de poder comprobarlos en sí mismos, ¿entiendes? No es algo que esté escrito en un libro, es vivencia, es investigación seria, pero en el plano espiritual. Yo no puedo investigar en el plano espiritual con un destornillador y una pinza. En el plano espiritual tengo que utilizar herramientas espirituales.
Sí.
Porque es obvio, es natural, cada cosa en su lugar. Y ahí también hay otras técnicas como los desdoblamientos astrales y otras técnicas similares que nos permiten ver si esto es real o no.
Claro.
Y de esta manera vamos descubriendo que esas leyes de la naturaleza operan de una forma. Por ejemplo, la concepción, ¿hay vida o no hay vida en el momento de la concepción? En ese momento, ese ser que está en el vientre materno gestándose, ¿tiene vida o no tiene vida?
Sí.
Eso son especulaciones luego que quedan a nivel mental por parte de los médicos o de los investigadores. Pero desde el punto de vista psíquico, espiritual, hay constancia 100% segura que cualquiera puede comprobar por sí mismo, sin que nadie le diga nada, que en el momento de la concepción, esa célula primigenia del óvulo fecundado por el espermatozoide, ya a partir de ese momento está ligada por el llamado antecarana o el cordón de vida a la esencia de un ser vivo. Ese ser, esa alma está ligada ya desde ese momento. Y desde allí todos los seres celestiales, todos los maestros del karma y ángeles y seres de perfección están trabajando junto con la madre natura en la gestación de un nuevo ser humano. Y cualquier interrupción de eso es un asesinato. Es un claro asesinato. Entonces, el tema está en que una cosa es la investigación real de lo que es un fenómeno, un hecho espiritual, desde el plano espiritual. Y otra cosa es la especulación de lo que hagamos acá abajo, que se puede ser totalmente comprensible. Pero de que los hechos son los hechos, no cabe la menor duda. Entonces, esas leyes, que nosotros las interpretemos de una manera o de otra, no nos quitan la responsabilidad de nuestras conductas. Entonces, el hecho de que el ser humano, por más soberbio que sea, no puede pasar por arriba de la madre natura.
Claro.
Lo que está establecido como ley en la naturaleza, por más caprichoso que seamos, no podemos nosotros pasar por alto. Son leyes universales, no libres de interpretación.
Claro.
Son leyes, son hechos. El universo se rige por eso. Entonces, esa seriedad y esa gravedad de una cantidad de sucesos son los auténticos fundamentos de una auténtica religión. No son lo que podemos recoger en textos sagrados y especular en una reunión de especialistas, sean religiosos, filósofos o lo que sea, sino solamente a través de la comprobación, del conocimiento directo. Y eso es, en ese plano es que estamos abocados dentro de la institución a ir paso a paso, progresivamente, a descubrir dentro de nosotros y en la propia naturaleza. No es un camino sencillo, pero ¿sabes, Cristina? Es un reto, es tan real, tan crudo, exige sacrificios, exige una conducta, una perseverancia, exige un esfuerzo permanente hacia eso que es lo real. Me guste o no me guste, porque hay muchas cosas que a mí no me convienen en lo personal, pero en lo espiritual me doy cuenta que debe funcionar así, que es así como funciona.
Claro.
Entonces, ante la realidad, lo que queda es agachar la cabeza y decir, bueno, las cosas son así y el que me tengo que amoldar soy yo.
Hugo, hay una ley que yo no la entiendo mucho, que es la ley de recurrencia.
Claro, claro. Mira, es una ley que podemos ver a diario en lo que es la vida cotidiana, ¿no? La ley de recurrencia es la repetición de diversos sucesos, actos, circunstancias, que pueden ser hasta de vidas anteriores, que son las más comunes, o de esta misma vida. Y pueden repetirse los sucesos en octavas superiores o en octavas inferiores. Supongamos, nosotros nos podemos encontrar con una persona y tener una especie de conflicto, y luego volverla a encontrar y volver a repetir los conflictos, y esos conflictos pueden ser llevados a una octava inferior o una octava superior, de acuerdo al estado, llamémosle anímico, moral o ético que tengamos. Si yo en una vida, en un momento de mi vida actual, tuve un conflicto con una persona, pues, lo más seguro que vuelva a tener que encontrarme con esa persona. Y si en esa segunda oportunidad yo no he tenido un estado de conciencia apropiado para comprender y darme cuenta de que eso puede derivar o en un hecho negativo mucho más grave, o que puedo superarlo y trascenderlo mediante un ejercicio de conciencia y de voluntad en una octava superior y sortearlo, esa recurrencia puede volver a sucederse varias veces.
Sucede. Pero Hugo, ¿cómo lo haces en una octava superior? ¿A través de la meditación?
Bueno, a través de la comprensión, ¿verdad? Es un pequeño estado. Digamos, si uno empieza a conocerse a sí mismo, sabe que con, supongamos, un conflicto con un ser humano que tenemos, sabemos de que hay resortes psicológicos o botones psicológicos que aprietan en nosotros y nos hacen saltar. Ahí aquello, como decimos a veces, esa persona me cae pesada, ¿verdad? Y ahí hay una especie de antecedente que hasta puede ubicarse en vidas anteriores, y que si yo no tomo conciencia clara de cuál es la debilidad que en mí provoca la presencia de este ser humano y que hace que salte o que reaccione negativamente, si yo no tomo conciencia de eso, no comprendo mi error, mi carencia, mi debilidad, lo más posible es que me apriete el mismo botón y salte de vuelta. Y tal vez, si no me encuentro en un buen día, mi reacción sea mucho peor. Si en cambio yo estoy trabajando, conociéndome, medito sobre mis defectos, mis debilidades, mis traumas, y conociéndome empiezo a trabajar en ellos para eliminarlas, cuando llega la proximidad con esa persona, lo más posible es que esté preparado y pueda transformar ese momento en algo mucho más rico. A mí me ha pasado circunstancias así por el estilo, Y ¿sabe lo que más me dolió de todo eso? Que generalmente lo que más rechazaba de esa persona era lo que yo tenía dentro.
Claro,
lo que yo descubrí que me dolió mucho fue de que ese defecto, eso que me rechinaba de esa otra persona que no la tragaba, ese defecto lo tenía yo. Esa persona estaba actuando como espejo de mí mismo.
Sí.
Y eso me dejó, digamos, impactado. Y lo tuve que trabajar bastante y empecé a ampliar eso y me estoy dando cuenta y me di cuenta de que muchos sucesos que son desagradables en la vida, de actitudes, de momentos sociales o yo qué sé, político, vaya a saber de cualquier cosa, eso generalmente son reflejos de estados interiores míos que veo plasmados adentro, afuera, en el escenario del mundo. Y eso resulta de aquello que el mundo exterior es reflejo de lo interior.
Claro.
Y hasta que uno no lo constata en sí mismo y se da cuenta que es una terrible realidad, si no lo comprendemos eso, si no lo entendemos por experiencia directa, no pasará a ser más de un concepto intelectual. Ahora, para el trabajo interior es muy útil, porque uno puede así trascender ese momento de reencuentro con esa persona negativa, comprenderla y hasta superarlo. Y te diré, en mi caso, con esa persona, y nos llevábamos de pico y parecíamos dos gallos de riña, logré hacer una cierta amistad con ella, nos llegamos a entender, y eso sucedió en el trabajo, y la atendía después con mucha deferencia, y logramos, ya te digo, una amistad en la cual superamos ese momento tan negativo y desgraciado de pasar encuentros, digamos, de violencia o de ira, ¿verdad?, de desagrado. Por lo tanto, con un poco de comprensión, con un poco de autoconocimiento, muchos sucesos de eso pueden superarse.
Hugo, y ya que estás hablando del autoconocimiento, y es algo que a las personas les sirve muchísimo, ¿verdad?, la meditación y el autoconocimiento, y ustedes están realizando estas meditaciones en la Gnosis de Tres Cruces, yo te voy a pedir que des un teléfono para todos aquellos que quieran concurrir a estas clases de meditación, que además son con entrada libre.
Sí, claro, está.
¿Se puede?
Mira, nosotros podemos comunicarnos. En primer lugar, pueden llamarme a mí, pero a veces yo no estoy mucho en mi casa, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo les podría dejar de todas maneras mi teléfono. Mi teléfono es 2710-7986. Es el teléfono de casa que si no llego a estar, por cualquier eventualidad, de todas maneras pueden dejar dicho en el contestador y yo lo llamo posteriormente.
Bien,
si
bien.
No tenemos el teléfono de la directora del centro, la arquitecta Virginia Thomas, que tiene un celular que lo podríamos llamar.
Bien.
Es el 091-293-376.
Ahí
esos
está.
Teléfonos,
porque tú sabes que es como tú decís, el trabajo interno en este momento es fundamental, y más todavía en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Hugo, sabés que estamos ya terminando este espacio de hoy. Realmente es interesantísimo el tema de las leyes de la naturaleza o las leyes universales o las leyes cósmicas. Te agradecemos muchísimo tu participación. Lógico, querríamos quedar charlando contigo un rato más, pero se nos va el tiempo.
Gracias,
Hugo Montaldo.
Te agradecemos a ti enormemente, Cristina, porque tu programa es excelente y nos abre una puerta para poder comunicarnos con tu público. Y bueno, y esperemos que a los escuchas pueda haber sido de alguna utilidad, haber dado algún pequeño aporte para ampliar un poco más el horizonte y darnos cuenta que la realidad está dentro de nosotros.
Exactamente.
Así que pues estamos a las órdenes enteramente, cualquier cosa podés llamarnos y estamos aquí para servir.
Muy bien. Gracias, Hugo. Nos vemos próximamente, ¿sí?
Nos vemos próximamente. Hasta
pronto.
Gracias.